Y el día de hoy vamos a hacer tres puntos en los cuales, ¿cómo lo vamos a hacer para cumplir nuestro ministerio? Ahora, Pablo está escribiendo a su discípulo, de sus discípulos preferidos, esta carta como una exhortación. Juntos, Pablo y Timoteo hemos visto que han viajado cientos de kilómetros. Ellos han estado juntos por 15 años en el ministerio. Y Pablo envía una carta de ánimo a su compañero de milicia. Ahora, las cosas estaban bastante complicadas en Éfeso, donde estaba en Éfeso, si recordamos, y nos asentamos en esa ciudad. Recuerden que estaba una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y una de esas esa maravilla era el templo de la diosa Diana. Estaba infectada la iglesia de Éfeso por esas creencias y que se divulgaban en esa ciudad. El evangelio está siendo diluido por un grupo de maestros, y esos grupos de maestros hemos visto en los primeros versículos que ellos se creían doctores de la ley. Pero en los primeros versículos, Pablo lo desacredita y le dice, ellos no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Y hemos visto en Primera de Timoteo que uno de los puntos principales que Pablo quiere enseñar a Timoteo es cómo conducirse en la casa de Dios. Cómo conducirse en la casa de Dios. Y hemos visto que hay dos formas de conducirse en la casa de Dios. Y una es defendiendo la verdad, viviendo en piedad. Defiende la verdad y vive en piedad. ¿Cómo te debes de conducir en la iglesia con tus hermanos? ¿Cómo es que también debo de conducirme yo como miembro de la casa de Dios fuera de la iglesia? Bueno, yo me debo de conducir defendiendo la verdad, defendiendo lo que yo pienso, defendiendo lo que yo creo por las sagradas escrituras y por eso. Por lo que yo creo y por lo que yo estoy convencido y lo que yo sé, yo puedo ahora defender y, perdón, vivir en piedad. Porque lo que yo creo, yo vamos a ver mucho de eso, lo que yo creo, lo que está en mi mente y lo que ha sido afirmado, se traduce en mis acciones, en cómo yo me comporto, en cómo yo vivo esa vida que se llama el cristianismo. Entonces, ¿cómo conducirte en la casa de Dios? Defiende la verdad, vive en piedad. Ahora, la pregunta que vamos a estar viendo el día de hoy es, ¿cómo cumplo yo mi ministerio? ¿Cómo cumplo yo mi ministerio? Hermano, ¿ya pensaste en el ministerio que tú tienes? Pues para algunos es fácil porque dices, bueno, yo tengo, no sé, el pastorado, ¿no? Pero a veces tenemos más ministerios que Dios te ha llamado a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, piensa en el ministerio que Dios te ha dado, que Dios te ha puesto en, ¿sí? Y pregúntate, hazte esta pregunta, ¿cómo yo cumplo de manera satisfactoria, de manera que agrade a Dios mi ministerio? Y para esto vamos a ver tres cosas para ver cómo cumplimos nuestro ministerio de una manera efectiva. Y la primera es que para cumplir tu ministerio, para cumplir nuestro ministerio, ok, pónganse los lentes si alcanzan a ver, ok, discúlpenme, pero dice, para cumplir tu ministerio, milita la buena milicia. ¿Sí? ¿Y cómo es militando esa buena milicia? Bueno, es confiando en la soberanía de Dios. Entonces, estamos todos ahí, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice el versículo 18, este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y Pablo continúa su exhortación con palabras bastante conocidas para el joven pastor Timoteo. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Aunque Pablo en estos versículos está hablando en un tono militar, porque está hablando de un mandamiento, el cual se tiene que cumplir conforme se ha dicho y conforme se ha estipulado, ¿sí? Con voz de autoridad. Pablo deja ver entre un mandamiento militar un destello del amor y del discipulado hacia la vida de Timoteo. Y para esto vemos que necesitamos nosotros, ¿sí? Para cumplir este ministerio, militando en la buena milicia, necesitamos entrenamiento para cumplir nuestro ministerio. Y esto se traduce en el discipulado, ¿sí? No se puede ser un buen cristiano sin un buen discipulado, ¿sí? No se puede ser un buen cristiano sin un buen discipulado. Porque en la iglesia no existe el llanero solitario, ¿ok? No existe el llanero solitario porque estamos en una guerra. Estamos en una milicia. Y yo nunca he visto que un soldado salga contra todo un pelotón, ¿verdad? Y vaya corriendo y yo puedo contra todos. No existe eso porque te van a hacer pedazos. Van a destruirte. La relación de Pablo a Timoteo es de padre a hijo. Ese padre amoroso que muestra el amor de una manera tangible a su hijo. Ahora, yo sé que algunos de ustedes pudieran tener un mal ejemplo de lo que es un padre terrenal. Y lo entiendo. Pero el plan de un padre a su hijo, según las Escrituras, es de nutrir, instruir, proteger y amar. Los padres están llamados a eso y Pablo está cumpliendo ese ministerio para el joven Timoteo. Pablo ha dado de eso a Timoteo 15 años de su vida. Lo ha aguantado 15 años de su vida y lo agarra bastante joven y seguramente inmaduro. Ahora, cuando un joven es inmaduro, es bastante terco, ¿sí? Es bastante, tal vez, engreído. Y así lo toma Pablo. Y está listo para enfrentar con Timoteo uno de los desafíos más grandes de su vida. Le está entrenando para ser pastor. Y no solamente un buen pastor, pero un pastor de una de las iglesias más conflictivas de ese tiempo, que era Éfeso. Una gran ciudad. Con bastante situaciones sociales en las cuales no solamente tenían este templo de Diana de los Efesos, sino eran alrededor de 250,000 personas que habitaban en la ciudad de Éfeso para estar combatiendo en la escuela y estaban en la escuela de un señor que se llamaba Tirano y ahí estaba Pablo exponiendo esto. Ahí Pablo había enseñado por 3 años en Éfeso, en esta escuela de Tirano. Y las personas habían traído sus libros de magia aún para ser quemados. Juntos habían vivido que los plateros de Éfeso, que hacían estas figuras de Diana y tal vez también del templo, ¿sí?, bajaran sus ventas y causaran un tumulto gritando: "Grande es Diana, la diosa de los Efesios". Pablo sabe lo que le está pidiendo. Ellos han orado. Pablo le ha impuesto manos junto con otros hermanos y han orado y profetizado sobre su ministerio. Por eso decimos que confía en la soberanía de Dios. Pablo está orando y los demás hermanos están orando, profetizando que Dios va a cumplir su ministerio y por eso podemos confiar en lo que Dios está haciendo. Va a estar obrando en la vida de Timoteo. Le recuerda que al inicio de su ministerio, en el cual Pablo había estado muy activo, él había sido llamado por la iglesia, había sido profetizado para que él cumpliera con la buena milicia. Algunos de ustedes van más avanzados en ciertas áreas espirituales que otros, pero todos estamos corriendo la misma carrera. Todos estamos corriendo la misma carrera que se llama cristianismo. Primero te pregunto, hermano, ¿qué tal va tu discipulado? ¿O en qué fase te encuentras para tú también estar dando discipulado? Porque todos necesitamos ser discipulados o estar discipulando a otros. La carrera nunca se acaba hasta estar con el Señor. En casa tú tienes hijos, los cuales tú tienes la responsabilidad de enseñar y discipular en el camino del Señor. En nuestra iglesia tenemos jóvenes que necesitan ser discipulados. Nuestros jóvenes, hombres, mujeres, hermanos y hermanas, nuestros jóvenes necesitan ser discipulados. Hombres, varones con jóvenes, mujeres con señoritas. Enseñarle cómo se vive la vida cristiana. Enseñarles cosas prácticas acerca de cómo compartir nuestra fe. Enseñarles cosas prácticas de cómo conocer la Biblia. Enseñarles cosas prácticas de cómo orar. ¿Tú crees que Timoteo no sabía hacer tiendas con Pablo? Creo que sí. 15 años juntos, seguro le enseñó a hacer una carpa, ¿no? ¿Y no crees que haciendo esas tiendas, Timoteo era enseñado por Pablo a vivir esa vida cristiana? Que tenían temas de conversaciones profundas y Timoteo podía ver un carácter piadoso al Pablo estar haciendo las tiendas. Sabes, hermano, el discipulado toma tiempo. El discipulado también va a tomar tu dinero y tu esfuerzo. Mucha dedicación. Pero yo te pregunto, ¿cuántos Timoteos tienes ahorita que están siguiendo tus pisadas como tú sigues las pisadas de Cristo? O sea, somos muy flojos. Tú y yo tenemos un llamado de hacer discípulos, ¿sí? A toda criatura. ¿Pero qué nos pasamos haciendo, hermanos? Estamos pasando haciendo esto. Es que no tengo tiempo. Es que tú no sabes cómo vivo yo. Es que tú no sabes cómo tengo que levantarme bien temprano e irme acostando bien tarde. ¿A qué hora lo voy a hacer? Busca el tiempo. Para todos hay 24 horas. Seamos diligentes con nuestro discipulado. Tú y yo estamos llamados a discipular. Y aquí hay muchos jóvenes. Aquí hay muchos niños. Aquí está en tu casa. ¿Sí? Aquí hay otros afuera que tenemos que ir a buscar y que ellos tienen que conocer de Cristo Jesús. Nuestro discipulado es parte de nuestro ministerio. También cumple el mandamiento que se te encomendó. Pablo le encomienda al joven pastor un mandamiento y se le ha depositado a él para cumplirlo y seguirlo al pie de la letra. Y este mandamiento es de forma militar. ¿Cuál es ese mandamiento? Defender la fe. Vamos al versículo 3 del capítulo 1. Y dice, como te ruego que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos, ¿qué cosa? Que no enseñen diferente doctrina. Que no presten atención a fábulas ni genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Así te encargo ahora. Algunos estaban enseñando falsas doctrinas y estas son doctrinas del mismísimo demonio que no va de acuerdo con el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Estos falsos maestros estaban enseñando cuentos que acarreaban conflictos entre la iglesia, bando de la derecha contra la izquierda, y estaban peleando por cosas tontas. Y estas son fábulas. ¿Tú sabes qué es una fábula? Una fábula es como el cuento de Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Imagínate estar peleando por eso. Es que no es Caperucita Roja, es Caperucita Azul. Ya se está diciendo rojo y azul, rojo y azul, rojo y azul. ¿Y quién gana? ¿Qué ganas con esto? Es una tontería. Pablo le dice a Timoteo, ellos en vez de estar edificando a la iglesia, la están destruyendo. Y destruir a la iglesia es sangrar personas de manera espiritual. Destruir a la iglesia es lastimar personas que están caminando en su vida cristiana hacia el reino de Dios y estarles atormentando con tonterías como Caperucita Roja. Pablo le pide a Timoteo, edifica a la iglesia. Y edificar a la iglesia significa defiende la verdad. Quiere que la iglesia esté cimentada en algo que se llama el evangelio. Y no solamente que esté cimentada en el evangelio, sino que crezcamos en el evangelio. Porque estamos tú y yo destinados, como ese carril de ferrocarril. Estamos destinados para crecer y para llevar fruto al 100 por 1. Cristo quiere que su iglesia esté creciendo de una manera poderosa. Y eso sí, que estos hombres, ellos se creían doctores de la ley, que sabían mucho de la Biblia y te cuentan y tal vez traen disfraces y se ponen de una manera en la cual parece que saben de las Escrituras, pero solamente están contando cuentos sin propósito. Eran ignorantes sobre el fin de la ley. Y es que la ley es una vara que nos muestra que estamos lejos de cumplir, ¿sí?, como Dios quiere de nosotros. Nos muestra tu pecado y mi pecado. Muestra nuestra rebeldía en contra de Dios. ¿Sí? La ley muestra que somos mentirosos. La ley muestra que tú y yo somos amadores de nuestros deseos carnales, que somos hipócritas, que somos infieles. Hermanos, la ley muestra nuestra miseria. Que necesitamos de algo más grande que tú y yo, porque somos pecadores. Pablo dice que este mandamiento, el que él está encomendando a Timoteo, le dice que ya no enseñe esta doctrina, y le dice, es nacido de amor, y de un amor por la verdad, un amor por la iglesia y un amor por el evangelio, porque defender la verdad, aunque incomoda a muchos, es amar a las personas. Si no cumples tu ministerio, la iglesia enfrentará un desastre, se derrumbará, porque la iglesia está permitiendo que falsas doctrinas estén entrando a la iglesia. ¿Podrá ser incómodo? Sí. ¿Podrá ser doloroso predicar la verdad y que otros escuchen la verdad? Sí. Pero eso es amar a las personas. Ahora, ¿puedo decir la verdad con amor? ¿Ok? Eso no está peleado. Voy a decir las cosas con amor. Pero si alguien está incumpliendo y diciendo doctrinas de demonios, esa persona necesita escuchar. Tú estás mal. Esto no viene en la palabra de Dios. Lo que tú estás diciendo son cuentos. Y esto, en vez de traer edificación, está trastornando la iglesia. Necesitamos. La iglesia necesita que el evangelio se predique, y se predique de una manera poderosa. Necesitamos que el evangelio corra y fluya en estas cuatro paredes, y que de una manera que aprendamos a comunicar, aprendamos a vivir lo que Cristo nos ha enseñado. Por eso Pablo después cuenta su testimonio. Versículos 12 en adelante, ¿sí? Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, versículo 11, y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome, ¿dónde? En el ministerio. Pablo está hablando de que le está poniendo en este ministerio, y le tiene por fiel, porque él era igual que esos doctores que se creían muy sabios. No sabían lo que predicaba y quería ganarse el cielo por medio de sus obras. Y ahora Pablo está diciendo, yo enseñaba la herejía, mas sin embargo, Cristo me alcanzó. Jesús tuvo misericordia de mí para que otros, dice versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué es? Este es el evangelio, hermanos. Pon atención, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice Pablo? Yo soy el primero. Y para esto, yo fui recibido al ministerio, para que otros puedan ver misericordia. Dice, este que andaba arrastrando y matando a la iglesia, este que estaba curando y maldiciendo a los del camino, sí, para esto yo fui recibido a misericordia, que otros vieran que Cristo me ha perdonado. Quiere Cristo exaltar su ministerio, porque de las migajas y de lo vil y lo menospreciado, Dios está haciendo algo increíble. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para el ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Que Cristo muestre la clemencia por un gran pecador. Y Pablo está diciendo, yo ahora sé usar la ley. Porque la ley apunta solamente a mi pecado, lo malo que yo haya hecho, y aunque lo estaba haciendo por ignorancia, como quiera es pecado, ¿sí? Como quiera es pecado. Y ahora quiero que, ahora Cristo ha hecho esta misericordia, esta clemencia, y ha abundado demasiado el perdón, la misericordia de Cristo, para que otros puedan ver el amor de Cristo en mi vida. Ahora, por eso termina el versículo 17. Al Cristo salvar al más grande de los pecadores, según Pablo. Es decir, si Cristo me pudo salvar a mí, ¿qué no va a hacer con todos los demás? Y por eso termina, por tanto, aquí deberíamos de querer saltar y cantar y adorar al Dios del cielo. Dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Por toda la eternidad, si Cristo perdonó a Pablo y le da un ministerio para que otros puedan ver la misericordia y la clemencia de Cristo, eso Dios ha hecho contigo y conmigo. ¿Sí? Hermano, es que yo no soy digno por todas las cosas que yo he hecho. Claro, yo tampoco. Pero ¿sabes para qué te ha puesto en el ministerio? Para que otros puedan ver y dice, ¿este que no sirve para nada? ¿Este que maldecía y desobedecía y andaba en drogas y yo no sé qué tantas cosas estaba haciendo? ¿Este? ¿De verdad? ¿Este merece estar haciendo lo que ahora está haciendo? Claro que no. Pero Cristo quiere mostrar en esa persona, en Mari, en cada uno de la iglesia, su misericordia y su clemencia. ¿Para qué? Para que el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio, sea honor y gloria por la eternidad. Eso es lo que quiere Cristo. Eso es lo que quiere Cristo, mostrar misericordia en cada uno de nosotros para que brille Él. Este es un momento sublime para meditar y explotar en alabanza, porque el Evangelio puede cambiar a la peor persona. Esto tocó la vida de Jonathan Edwards. Este versículo es el puritano. Fue sacudido cuando este versículo él lo leía y se convirtió. Decía, ¿cómo? Esto es, tiene misericordia de mí para alabanza de la gloria del único Dios. No es porque seamos muy buenos, sino porque es la gracia de Cristo la que brilla. Ahora Pablo recapitula y regresa al punto inicial. El versículo 18, y se cumple este mandamiento, te lo encargo, te pongo en Éfeso para que lo lleves a cabo. Estoy poniendo a esta persona que he instruido por 15 años, de mis mejores soldados, en el peor lugar, porque sabes qué hacer como yo lo he hecho. Sabes qué hacer. Y aparte, ¿sí? No solamente sabes qué hacer, pero puedes confiar en Dios, en su soberanía, porque por las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, que tú vas a militar por ellas, las buenas, la buena milicia. Pablo está encargando a Timoteo esta orden militar. Y Pablo está diciendo, Timoteo, esto es guerra. Sí, esto es guerra. Pablo está entrenando a Timoteo para esto. Dice, esto no es cosa de juego, no es cosa para niños, bebés, chiquitos. Es algo serio. Y esto es de vida o muerte, Timoteo. ¿Sí? Pelea, Timoteo. Pablo parece estar este hombre en el cuadrilátero de box que está aconsejando a su pupilo a pelear, ¿no? Y ahora nosotros en el 2000 y pico podemos escuchar tal vez una canción como la de Rocky, ¿no? Y está diciendo pelea, pelea, pelea. Perdón, hermanos, sí. Pero esta es, está diciendo pelea. ¡Ánimo, Timoteo! ¿Sí? ¡Saca el jab! ¡Haz algo! ¡Ponte a pelear! Porque si no, eso es la muerte. Milites por ella la buena milicia. Y es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad que quieren destruir tu alma, que quieren destruir tu familia, que quieren destruir ciudades. Porque, como habíamos dicho hace unas semanas, el pecado es tóxico. Y el pecado sale de nuestro corazón y eso es lo que contamina al hombre. Sí, todas las cosas, sí, todas las cosas que contaminan tu vida, ¿sabes de dónde salen? De tu mente, de tu corazón, lo que estás cargando ahí. Y salen y hieren y matan a otros, sí, y te hacen daño a ti. Y el pecado destruye todo lo que tocas. Pero yo no sé si has visto en tu vida que todo lo que está destruido en tu vida ha sido por causa del pecado, por esta guerra mortal que nos hace a doler, que hace dolor en nosotros. ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿En qué es lo que estás confiando? Pablo le decía a Timoteo, pelea. Porque el que no está en guardia va a ser herido y va a ser derrotado. Por tanto, pelea. Porque el que no está peleando, no está defendiendo la verdad. Timoteo, pelea. Porque el que no está peleando está creyendo las mentiras del diablo. Timoteo, pelea. Porque la verdad vale la pena ser creída y aceptada y pelear por esta verdad. Hermanos, por eso necesitamos entrenar a la siguiente generación. Necesitamos entrenar a la siguiente generación, pero muchas veces estamos cómodos. Y vemos continuamente cómo familias están siendo destruidas porque en un momento dejaron de pelear. Dejaron de luchar. Le dice Pablo a Timoteo, milita por ellas la buena milicia. Solamente está diciendo, ponte en la guerra, ¿sí? Para combatir en la buena guerra. Gente lastimada porque dejaron de escuchar en sus iglesias la sana doctrina. Porque un día dejaron de pelear. Porque era mucho más cómodo escuchar sermones que le ayudaran a sentirse mejores personas. Pero eso no es doctrina bíblica. Hermanos, la gente está lastimada, la sociedad está dañada y México se está cayendo a pedazos porque cristianos, sí, como tú y como yo, no peleamos la buena batalla. Y no me refiero a ir a cambiar las leyes y tomar el palacio y ese tipo de cosas, ¿verdad? Hacer marchas y protestas. Porque Pablo nunca pidió eso a la iglesia. Pidió que se predicara la verdad. Eso es lo que pidió. Predica la verdad, Timoteo. Pero estamos tan cómodos. Y nuestra primera excusa es, no tengo tiempo. Es que yo no soy bueno para eso. Dios no se está preguntando eso. Dios dice, pelea. Pelea. Andamos ocupados en tantas cosas terrenales para nuestra comodidad. ¿Quién quiere ser pastor por una baja cantidad de dinero? ¿A tiempo completo? Ah, eso no. Estaremos batallando para encontrar un pastor porque ahora nos fijamos tanto en nuestros recursos materiales. Y si estamos cómodos. Queremos estar más cómodos. Queremos no ser molestados. Que nuestros hijos brillen. Que sean exitosos. Pero ese de andar de misionero y de pastor. O mi hija, esposa de misionero y pastor. Jamás. Porque ahí se muere de hambre. Pues más vale que se muera de hambre y no por pecado. Queremos grandes doctores, ingenieros, arquitectos y empresarios. Pero estás buscando que gente sirva al Señor. ¿Estás buscando que la gente ame al Señor? ¿Estás buscando y dando tu vida por defender la verdad? ¿Qué estás haciendo? Y después nos preguntamos, ¿por qué mis hijos ya no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué nuestros jóvenes no creen lo que enseñamos? Porque les hemos enseñado con nuestras acciones a vivir para el mundo en vez de pelear la buena batalla. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla por la profecía que se hizo sobre ti. Timoteo ya sabía qué iba a pasar y que él sería victorioso. La iglesia nunca se va a acabar. El evangelio nunca se va a acabar. Mis negocios algún día se acabarán. Mi casa se derrumbará. Mis coches se va a caer el motor. Pero puedo confiar en la soberanía de Dios. En que si yo lucho hasta el final, porque en esta encomienda se termina en victoria. En esta encomienda de tu ministerio y tu llamado se termina en victoria. ¿Sí? Ya tenemos la victoria porque Cristo ha vencido. Y Él ha derrotado el pecado. Ha derrotado toda la maldad. Y el pecado no tiene ni autoridad ni poder sobre la iglesia ni sobre el cristiano. ¿Cómo cumplo mi ministerio? ¿Sí? Confiando en la soberanía de Dios. Y número dos, ¿sí? ¿Cómo cumplo mi ministerio? Manteniendo la fe y buena conciencia. Hermanos, el primer punto iba a ser más largo. Se me olvidó decirles, los siguientes dos son un poquito más cortos. Ahora, Pablo le da dos armas a Timoteo. Y la primera es la fe y la buena conciencia. La fe y la buena conciencia. Y le dice estas dos cosas, mantén estas dos cosas, manténlas, la fe y la buena conciencia. Ahora, Pablo está pidiendo a Timoteo que se tome de lo que ha sido enseñado, ¿sí? Esa es la fe de la cual es lo que creemos, pero también ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Ok? Y lo podemos ver en los versículos de 1 Timoteo 4, 1 y 6. ¿Podemos ir allá? 1 Timoteo 4, 1 y 6. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando qué cosa? A espíritus engañadores, ¿y qué? Y doctrinas de demonios, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el contrario de esta fe de las doctrinas de demonios? Una doctrina verdadera. Y esa es la fe a la cual Pablo está pidiendo a Timoteo. Mantén esa fe, la buena doctrina. Versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, Pablo está diciendo, si estas verdades enseñas a los hermanos, ¿serás qué? Buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. La fe y la buena doctrina van de la mano. Van de la mano. El tener fe, hermanos, en nuestras creencias esenciales es vital para nuestra batalla espiritual. El tener fe en las creencias esenciales es vital para nuestra batalla espiritual. En Efesios, hablas de sobre todo tomar el escudo de la fe con la que apagamos todos los dardos del enemigo. A través de la Biblia, nos habla de la fe. La fe es creerle a Dios que lo que Él dice se va a cumplir. ¿Sí? La fe es creerle a Dios, aún sin haber llegado ahí, aún sin haberlo visto, como dice allá en Hebreos capítulo 11, aún sin tener eso y tal vez que nunca lo van a tener, como todos los héroes de la fe, nunca lo vieron, nunca estuvieron ahí. Sin embargo, la fe es creer lo que dice a Dios, que lo que dice Dios se cumplirá. Pablo anima a Timoteo y le exhorta a mantener esa fe, estar firme en creer lo que Dios dice. Porque la primera batalla que llega al cristiano es nuestra mente, ¿sí? Mantén la fe. Y eso está en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que creemos, lo que escuchamos que se dice de la palabra de Dios. Y muchas veces cedemos a lo que dice este mundo porque sus gobernantes espirituales están intentando matar tu fe, nuestra fe, la fe de la iglesia, con toda su fuerza. Cedemos a escuchar lo que ellos tienen por decirnos. Los envenenan con sus filosofías y sus huecas sutilezas. ¿Cómo? Pues sus creencias están infiltrando las iglesias sigilosamente. Y tú te lo crees todo. Y muchas veces no los creemos todo. ¿Por qué? Porque viene cubierto de cierta bondad, de cierta apariencia de amor, de cariño, ¿no? Se está metiendo en la iglesia por todos lados. Si vemos esto, hemos estado viendo en el segundo culto de vida cristiana, esto acerca de la psicología. Y cómo la psicología se ha metido sigilosamente en la iglesia y ha dañado a la iglesia con pensamientos humanistas, desacreditando los consejos de la palabra de Dios. Eso nos habla de cómo tratar a otros, cómo vivir con otros, cómo tratar a nuestros hijos, cómo vivir con nuestros hijos, cómo vivir en familia, cómo vivir en el trabajo. Y en vez de estar tomando todo el consejo de la palabra de Dios, recurrimos a huecas sutilezas que son doctrinas de demonios. Mantén la fe y mantén la buena conciencia. Y es que lo que tú crees y lo que yo creo nos llevará a nuestras acciones. ¿Ok? Lo que nosotros creemos y lo que está en nuestra mente, ¿sí? Nos llevará a ejecutar eso que nosotros creemos, ¿sí? Y es por eso que Pablo le pide a Timoteo que mantenga la buena conciencia. Ahora, la conciencia serán esos dos monitos que a veces ponen, ¿no? que uno es blanco y uno es rojo, ¿no? Y está diciendo, sí, haz eso, y, no, no haz eso, ¿verdad? A eso Pablo se refiere, bueno, pero eso no es lo que Pablo está hablando, sino que una conciencia, una buena conciencia, es una vida de santidad, ¿ok? Una buena conciencia se traduce en una vida de santidad. Si tú vives en santidad, tú tendrás una buena conciencia. Y eso, una buena conciencia, trae profunda paz. En la conciencia de los niños es muy evidente cuando ellos tienen una buena conciencia. ¿No? A mis hijas les encanta escuchar esas historias de cuando éramos pequeñas, pequeños ahí en casa, y una que recuerdo muy bien fue cuando mi conciencia me estaba delatando delante de mi mamá. ¿No? Yo estábamos con mis demás hermanos y estábamos jugando, y en eso no sé por qué se nos ocurre abrir el refri, ¿no? Y al momento de abrirlo, se cayeron los huevos, ¿sí? Y se hizo un desastre. Fuimos a agarrar el trapeador, trapeamos lo mejor posible, y según nosotros no dejamos ningún rastro. Mi madre estaba durmiendo en la planta de arriba, y entonces en eso nos manda a llamar y nos dice, ¿qué hicieron? Nada, mamá, ¿verdad? Ahora, seguramente mi conciencia me estaba traicionando. Pero una mala conciencia, ¿cómo aflige? ¿Cómo te atormenta? ¿Cómo nos entristece? ¿Nos martiriza? Una mala conciencia nos agita y nos mantiene en un estado de ansiedad. Así es la mala conciencia. Nos afecta bastante, ¿sí? Y lo está diciendo, tú hiciste esto, pasó esto constantemente. Sin embargo, una buena conciencia es hermosa. Cuando tú haces algo santo, cuando tú haces algo agradable delante de Dios, tu conciencia está tranquila. Tú estás en paz, ¿sí? Y puedes vivir de una manera feliz y contento. La fe y la buena conciencia van de la mano, porque lo que creemos nos lleva a actuar de cierta manera. ¿Sí? ¿Tú quieres saber lo que crees? Lo puedes saber por tus acciones. ¿Sí? ¿Quieres saber lo que crees? Fíjate en tus acciones. Si yo ahorita pasara aquí a Sofía y le diría, oye, Sofía, acabo de desarrollar una de las más avanzadas tecnologías, que hasta la NASA me anda buscando para venderle esta tecnología. Se llama la silla invisible. Yo tengo esta silla aquí, ¿verdad? Y tú vas a poder reírte o creerme, pero se pondrá a prueba lo que crees cuando yo te diga, ¿te sientas? Siéntate en mi silla invisible. ¿Tú qué dirías? Pues no. Te creo porque en mi mente yo tengo que Mario no tiene la capacidad de hacer una silla invisible. ¿Sí? No tiene los recursos, no tiene la agilidad mental para hacer tan desarrollada a ciencia. Y la NASA no se sabe el número de Mario, ¿verdad? Prendemos un foco, prendemos la electricidad porque creemos que se ve, está dando luz a esta casa, a este edificio, ¿no? Se pone a prueba tu fe, lo que tú crees, ¿sí? Cuando ves tus acciones ejecutarse. Hermano, tú y yo no podemos ir a la guerra sin saber lo que creemos, sin la prueba de la buena conciencia. Es por eso que Pablo pide a los diáconos y a los ancianos que no sean unos neófitos, pero también que su carácter demuestre lo que ellos creen. No se puede de otra forma. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿qué tal tú? ¿Otros pueden ver santidad en ti? ¿Otros pudieran decir cómo es Dios debido a la forma en que tú te comportas con ellos? ¿Podrían hablar ellos de la misericordia de Dios? Porque bien tu carácter, por tu buena conciencia. ¿Qué tal del amor de Dios, de su santidad, de su fidelidad, de su orden? ¿Pueden otros ver santidad en ti. Entonces, ¿cómo cumplo mi ministerio? ¿Sí? Confiando en quién es Dios, ¿sí? Confiando en su soberanía, manteniendo la fe y buena conciencia, ¿sí? Y también cumplo mi ministerio diligentemente, entregando a Satanás a los falsos maestros. Sí, sí, está bien así. Sí, entregando a Satanás a los falsos maestros. Para eso suena muy fuerte, sí, suena muy pesado porque pues es lo que es algo bastante pesado y es muy fuerte. Eso muchas veces queremos ser más santos que Jesús o más buenos que Jesús. Decimos, yo no entregaría a nadie a Satanás, yo no haría eso. Pero Pablo entregó a varios individuos a Satanás. ¿Para qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, lo primero es que lo vamos a estar viendo y lo vamos a responder, pero desviarnos de la fe nos lleva al naufragio espiritual. ¿Sí? Hay algunos que se han desviado de la fe y de las doctrinas esenciales. ¿Cuáles son esas doctrinas esenciales? ¿Te las sabes de memoria? Más o menos sabes lo que es una doctrina esencial. Una doctrina esencial es aquella que no se va a negociar. Sí, en el cristianismo. Y la cual, esa doctrina, si tú no la crees y alguien más no la cree, eso es una herejía. Y doctrinas esenciales son como estas de la Trinidad, sí, en el cual creemos en un Dios trino. Una doctrina esencial es la salvación por fe. Otra doctrina esencial es que creemos que la palabra de Dios es inspirada y sin errores. Otra doctrina esencial es la esencia de un Dios santo. Otra doctrina esencial es que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Otra doctrina esencial es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Otra doctrina esencial es que creemos en la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, ahí nos da dos nombres en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20, y dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Estos naufragaron en cuanto a la fe. Ellos se habían desviado de la sana doctrina. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 16, nos dice lo que andaba haciendo Himeneo, junto con otro compañero que se llamaba Fileto. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esos hombres estaban predicando que la resurrección ya se había efectuado y estaban trastornando a las personas. Y Pablo habla en contra de estos hombres, ¿sí? Que se habían desviado de la fe y pone un ejemplo de cómo estos, nuestro caminar en un barco como iglesia, estos se bajaron de este barco y han naufragado, ¿sí? Se han perdido la brújula y se han, su barco está haciendo pedazos porque se han desviado del rumbo correcto. Por lo tanto, llevarnos de la fe nos lleva a la disciplina eclesiástica. El entregar a una persona a Satanás no es hacer un ritual para entregarlo al diablo o algo por el estilo, ¿sí? Pero muchas veces estos temas son incómodos de la disciplina eclesiástica porque son incómodos. La verdad es que son incómodos. Nadie nos gusta estar escuchando esta parte de la disciplina. Pero es que hay dos partes de la disciplina, hermanos. Una es la parte de la disciplina formativa y otra parte es la disciplina correctiva. Ahorita estamos teniendo disciplina en ser instruidos en la palabra de Dios. Esa es parte de la disciplina formativa. Nos estamos formando como creyentes, ¿sí? Pero hay otra parte esencial de la disciplina también, que es la disciplina correctiva. Y la disciplina correctiva es la parte que incomoda, ¿no? Porque es que está corrigiendo a la persona. Pero también es parte de nuestra doctrina. Pero muchas veces somos incomodados de más porque hemos tenido una mala práctica sobre estos temas. Yo recuerdo una iglesia que aquellos que habían pecado, ¿no? Y habían caído en pecado, los pasaban al frente a dar lo que habían hecho, ¿no? Y tenían que dar todo detalle de lo que habían hecho. Sentías pena ajena, ¿no? Y te querías esconder, ¿verdad? Y ya no querías escuchar, decías, ya basta, no tienes que decir todo. Eso no es disciplina. Eso no es una buena forma de disciplina. ¿Ok? Pero entregarlo a Satanás es excomunicarlo de la hermandad de la iglesia y dejarlo a la deriva en el mundo. Y Satanás, quien es el gobernante de este mundo con sus huestes de maldad, ¿sí? Estamos entregando a esa persona no a la protección de la iglesia, sino al reino de Satanás. Porque la iglesia es este lugar lleno de santidad y seguridad en el que Jesucristo mismo está protegiendo a la iglesia. Dice que donde más de dos o tres personas estén reunidos en su nombre, Él está ahí. Y Cristo Jesús el día de hoy está aquí con nosotros y nos defiende y nos cuida de los ataques del enemigo. Pero cuando una persona, ¿sí?, es entregado o es excomunicado de la iglesia, ¿sí?, está dejado que se vaya a la deriva y no cuenta con la protección de la iglesia. Y es que el pecado no se tolera y se predica en contra de él. Los creyentes en Cristo Jesús son llamados a luchar por la verdad y a vivir en piedad. Pablo está pidiendo a Timoteo que así como él ha hecho juicio sobre estas dos personas, también lo haga así la iglesia en Éfeso. En Primera de Corintios vemos el caso de la inmoralidad sexual, el cual Pablo también pide entregar a Satanás, a esa persona, por su pecado no arrepentido. Está en Primera de Corintios capítulo 5. Pero ¿cómo llega una persona a la excomunicación? Pues esa persona llega a la excomunicación predicando un diferente evangelio o doctrina, ¿sí? Y no se arrepiente de su doctrina ni del diferente evangelio al ya enfrentarle. Y podemos hablar después más de eso, pero también al continuar con un pecado, ¿sí? Y esa persona se le descubre y no se arrepiente. La iglesia debe ser muy sabia y los ancianos deben poder saber guiar a la iglesia en esto. Ahora, Mateo 16, 18 dice que, si podemos ir ahí, Mateo capítulo 16 y versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hermano, la iglesia es este lugar seguro donde ni las mismas puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Ni las mismas puertas del mismo infierno y con todo su poder van a prevalecer en contra de la iglesia. Por lo tanto, estar fuera de la protección de la iglesia es estar bajo el mismo reino de Satanás. Ahora, muchas veces nos quedamos ahí en disciplinarlo, en excomunicarlo y dejarlo fuera, pero también el propósito de la disciplina y que Pablo enseña en 2 de Corintios es que esa persona no se pierda eternamente. Esa persona no se pierda eternamente, sino que regrese a Jesús y se someta al señorío de Cristo, ¿sí? Por eso a Timoteo, ¿sí?, lo entrega a Satanás, ¿para qué? Para que aprenda a no blasfemar, para que aprenda a no hablar mal acerca de Dios. Eso es lo que está enseñando, ese es el propósito de la disciplina. No es para que se pierda eternamente, sino para que aprenda a no blasfemar y después regrese a Cristo y se someta a su señorío. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos aquí en la iglesia de la gracia? Bueno, exponemos delante de todos, ¿sí?, lo que haya pasado, ¿no? No necesariamente tenemos que pasar a la persona y dar explicaciones de más, ¿sí? Pero después se toma a un voto, ¿no?, de parte de la iglesia, porque creemos en el congregacionalismo de la iglesia. Y después al votar se excomunica a esa persona. Bueno, a esa persona no queremos que se vaya y que ya nunca escuche de Cristo Jesús. No queremos que se pierda eternamente, sino lo hacemos para que Él vuelva y vuelva pronto a la iglesia, porque le amamos y creemos que el Evangelio de Cristo le puede salvar. Hermanos, el Evangelio, la cruz de Jesús, es por lo cual vale la pena enseñar todo esto. Que para cumplir tu ministerio, ¿sí?, militando en la buena milicia, ¿sí?, es porque Dios siempre nos dará la victoria. Siempre nos dará la victoria. Jesús ya tiene victoria sobre Satanás. Jesús tiene victoria sobre Satanás. Desde un principio se profetizó que Jesús tendría victoria sobre la serpiente. Y Él vino y acabamos de celebrar que Él sufrió la humillación de nuestros pecados por ti y por mí. Pero Jesús no se quedó ahí, sino que Él resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y toda la gloria, y ha mostrado misericordia a su iglesia y le da el poder a su iglesia para vivir en santidad y perfección. Y le da este poder para poder también, cuando haya caído en pecado, arrepentirse y volver a Cristo. ¿Ok? Pero el poder de la cruz está presente en la iglesia. Satanás ya no tiene victoria sobre nosotros. Estamos en una guerra. Pero en esta guerra tenemos la confianza de que tú y yo vamos a salir victoriosos. ¿No es eso bueno? ¿No saldrías con más ganas a la guerra, ¿no?, a pelear, a ir a derrotar al enemigo? Porque sabes que nada te puede dañar, porque llevo el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y voy preparado y he sido preparado ¿para qué? Para triunfar en Cristo Jesús. Y no es en mis propias fuerzas. Yo no guardo este mandamiento en mis propias fuerzas, sino lo hago en la gracia poderosa de Cristo, que Él me ha dado todo y me ha capacitado y Él ha vencido al enemigo para que nuestros esfuerzos humanos, ¿sí?, sean en la gracia de Cristo Jesús. Podemos estar en esta guerra y vencer solo por la cruz de Cristo. Hermanos, yo les invito a meditar en las siguientes preguntas. Porque Dios nos dará la victoria. Cumple tu ministerio militando en la buena milicia. ¿Tú confías en la victoria que Dios te dará? Que Él ya ha hecho todas las cosas. Que Él ha vencido. ¿Tú conoces a profundidad en lo que crees? ¿Tú crees? ¿Tú sabes la buena doctrina? ¿Tú conoces? Eso no está reservado solamente para el pastor. Tú también lo debes de conocer. ¿Tu fe te lleva a tener una buena conciencia? ¿Tu fe te lleva a tener una buena conciencia? ¿Lo que crees te lleva a cierto actuar? La última pregunta es, ¿entendemos la disciplina de la iglesia? Sí, que no es para destruir, sino para atraer a otros a la comunión con Cristo. Porque Dios nos dará la victoria. Cumple tu ministerio militando la buena milicia. Oramos. Oh, Señor, confiamos en la victoria que tú nos has dado. Porque Cristo ha vencido. Y Él ha hecho posible este medio en el cual pecadores como nosotros, que no merecíamos nada más que el mismísimo infierno y la separación eterna, Cristo lo ha hecho posible. Ha vencido al enemigo, ha vencido la muerte, ha vencido el pecado y ahora podemos tener gracia y misericordia. Y otros pueden ver el cambio producido en nosotros, no por nosotros, sino por Cristo. Oh Señor, por eso te alabamos y damos gloria a tu nombre. Queremos exaltarte por quién eres tú. Porque esa fe, esta palabra que tú nos has dado es viva y eficaz. Y ahora por tu gracia podemos andar en ella para tener una buena conciencia. Oh Señor, guárdanos de esos falsos maestros. Y que cuando lleguen a la iglesia, podamos saber usar bien tu palabra. Y Señor, proteger a tu iglesia en los ataques del enemigo. Permítanos estar firmes, pelear la buena batalla de la fe, estar en la buena milicia, porque es un mandamiento tuyo y lo hacemos en tu gracia. Te alabamos, bendecimos tu nombre, por quien es Cristo. En su nombre oramos. Amén.